Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos nuevamente José Luis Ramos y Amado Gil en Tema a Fondo de las noticias como son.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Basado en las importaciones y en la producción nacional, Cuba en 2023 importó unos 122.500 barriles de crudo al día. Según el rastreador de buques tanqueros y las noticias que trascendieron durante el 2023, a la isla llegaron en el año un promedio de 57.000 barriles por día de Venezuela, 22.000 de México, 3.500 de otras importaciones y 40.000 de producción nacional. La pregunta que se hacen los expertos es qué pasará en 2024 con las importaciones de crudo, ya que el 2023, al menos en los rastreadores de tanquero, no se registraron ningún envío directo desde Rusia.
Y eso, claro, eso llama la atención porque se había firmado, a mitad de año se habían firmado acuerdos con el gobierno ruso para, bueno, no se sabe, siempre estos acuerdos se mantienen en mucha discreción, ¿no? O en secreto, para, vamos a decirlo así. Hemos invitado al programa a quien más sabe de este tema, a Jorge Piñón. Jorge Piñón, lo conocen ustedes muy bien, lo han escuchado en este programa, lo han leído en algo que se hayan encontrado por ahí en la web, director del Programa de Energía y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas. Esto está en la ciudad de Austin, por supuesto, en el mismo estado de Texas. Y esto lo hemos sacado, esta introducción y estos números lo hemos sacado de un resumen, vamos a decir, resumen petrolero, para llamarlo de esa manera, que ha hecho el propio Piñón. Gracias por estar con nosotros, Jorge, bienvenido.
Gracias, Amado y José Luis. Gracias a ambos ustedes.
Bueno, para comenzar, un breve resumen de esto de que el suministro de petróleo en Cuba en 2024 parece que será igual o peor que en 2023.
Esa es la gran incógnita.
Bueno, yo creo que eso es lo que estamos tratando de descifrar, que no va a ser fácil. El 2023 fue un año muy difícil para Cuba, no solamente por la falta de combustible que tuvieron durante los meses de abril, mayo y junio, pero también por todos los apagones o todos los problemas que han tenido con las termoeléctricas. Así que el 2023 fue un año difícil. Como ustedes dicen, nosotros calculamos que el consumo de Cuba es entre 125.000 barriles diarios. Eso es casi un 14% por debajo de los 140.000 barriles diarios que Cuba estaba consumiendo en el 2016. El consumo del petróleo en Cuba está en que casi el 70% es la mezcla de combustóleo y crudo que se usa en el sector industrial, particularmente para el sector eléctrico, pero también como la antillana de acero, las plantas de cemento, etcétera. Así que casi el 70% del consumo petrolero de Cuba es en combustóleo. El 20% es más o menos diésel, que no solamente para el transporte y para el sector agrícola, pero también gran parte del diésel va al sector eléctrico para alimentar los grupos electrógenos. Así que esos son los dos principales componentes de la demanda cubana. Gasolina, muy poco, casi un 5%, comparado, por ejemplo, con República Dominicana o Guatemala, que es mucho más. El gas LP, que es muy importante no solamente desde el punto económico, sino también desde el punto político, porque es el combustible que usan hoy en día gran parte de los cubanos para cocinar. Y es importante especialmente cuando no hay electricidad. Así que aquellos que tienen hornillas eléctricas o arroceras eléctricas o todos esos productos eléctricos que se introducieron durante la revolución energética del 2006, muchas personas ahora tienen sus bombonas de gas licuado Así que políticamente, no solamente políticamente, pero también social, es muy importante. Así que esa es la situación. ¿De dónde viene esa oferta? Como tú bien dijiste, 40,000 barriles diarios es el crudo cubano. Nosotros hemos reportado que de Venezuela fue alrededor de 57,000 barriles diarios. Vamos a hablar de Venezuela en un minuto, que por cierto es el promedio que hemos visto en los últimos 2-3 años de Venezuela. México, que es en realidad el salvavidas para Cuba, esto ha salido de nada. Hoy en día todavía no tenemos noticias oficiales o no oficiales de cuál es el acuerdo por el cual México le ha suministrado a Cuba el año pasado alrededor de 5.5 millones de barriles a un valor de 392 millones. Uh-huh. Esto es a crédito, es un trueque, es a cambio de los médicos enfermeras que están trabajando en México. No sabemos cómo es ese acuerdo. Sí hubieron algunas importaciones de Rusia, principalmente en el año 22, y entonces algunas en principio del 23, y entonces compras de spot de gas licuado, particularmente de diferentes lugares. Así que esa es la situación petrolera del 23. ¿Dónde vamos para el año que viene? Yo creo que Venezuela va a hacer lo mismo. Tú sabes que Venezuela ahora está produciendo alrededor de 800,000 barriles diarios, de lo que estaban eran en 680. Esto gracias al presidente Biden, que eliminó varias de las sanciones que los Estados Unidos habían aplicado a Venezuela, y esto le ha permitido a Venezuela aumentar su producción. Todavía no están cerca del millón de barriles diarios que ellos querían estar produciendo para esta fecha. Pero la producción venezolana ha aumentado. Yo personalmente no creo que vamos a ver a Venezuela en este próximo año aumentar las exportaciones de petróleo a Cuba. Venezuela necesita el dinero y yo no lo veo. Recuerda que en el año 16 las exportaciones de Venezuela a Cuba eran casi de 90,000 barriles diarios. Así que estamos muy lejos de los 90,000 barriles diarios que Venezuela estaba mandando a Cuba en el 16.
Quería hacerte una pregunta antes de seguir hablando. Ya, bueno, tenemos Venezuela, Rusia, ya sabemos lo que pasó, y México, que ha sido la tabla salvadora. Pero quiero hacer una precisión contigo, Jorge. Cuando tú hablas de que Cuba, el consumo de Cuba es de unos 122,500, tú incluso hablaste de 125, creo que ahora en tu intervención. ¿Tú lo estás dando por la cantidad de petróleo o de combustible que le está entrando de distintos países, o porque esto es lo que necesita el país para poder operar holgadamente sin temor a que haya escasez en el mercado de la gasolina o las plantas eléctricas, etcétera? ¿Cuál es lo que necesita Cuba para vivir?
Bueno, nuestra base de datos comienza con el reporte más reciente de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba. Y los datos más recientes que tenemos nosotros de ellos es del 2021-22. Y eso es muy claro, son 124,000 diarios, barriles diarios de petróleo, una vez más, fuel oil, gasolina, diésel, que Cuba consumió. Así que nosotros tenemos la cifra oficial que pone la ONE de los 124,000 barriles diarios. Entonces, para el 23, la cifra todavía no han salido, no han sido publicadas, pero nosotros calculamos, basado en las importaciones y los anuncios de producción de petróleo crudo que ellos han dado, que han hecho público, que ese volumen es más o menos el mismo. Así que una vez más, la base, el primer número que tomamos para nosotros hacer nuestros cálculos es el oficial de Cuba que ellos mismos publican en el ONE, y ese es 124. Ya. Así que para sobrevivir, las condiciones que tú y yo estamos viendo hoy en Cuba Eso significa que 124 para mí es el mínimo. Es decir, menos de eso vamos a ver entonces el mismo problema que tuvimos en abril y en mayo con la escasez y las colas de gasolina, que ya por lo menos, aunque todavía hay colas, pero no son tanto como habíamos visto a principios del verano. No. Así que en los 120, 124, 125 que estamos hablando ahora, ese es el mínimo para que Cuba continúe en la situación en que está actualmente.
Okay. Ahora, lo interesante de esto, regresando a lo que explicabas, Piñón, sobre México, ¿va a depender Cuba del petróleo mexicano? ¿Será México el salvavidas de Cuba, como tú decías?
Lo tiene que ser, únicamente que entonces de pronto salga Rusia y tome Rusia ese papel. El beneficio, por cierto, de tanto México como Rusia, no solamente es el volumen, pero la calidad del crudo. El crudo mexicano Istmos y Olmeca, que es el que están enviando los mexicanos a Cuba, es un crudo mediano, igual que el ruso, que el Urals o el Epso son también crudos medianos, que cuando lo mezclan con el crudo pesado venezolano, eso quiere decir que la refinería de La Habana y la refinería de Cienfuegos pueden procesar y tener una producción más ligera y de mejor calidad. Así que el crudo mexicano o el crudo ruso beneficia a Cuba no solamente por el volumen, sino por la calidad de esos dos crudos que le permiten a Cuba entonces mejorar las condiciones cuando procesan el crudo superpesado de alto contenido de azufre venezolano. La pregunta que tenemos todos nosotros es, ¿va a continuar México como lo está haciendo ahora? Parece que sí, porque en estos momentos tenemos dos tanqueros, el Ocean Mariner y el Vilma, que están ya, uno en Tampico y el otro en Pajarito, cargando petróleo para Cuba. Pero recuerda que tenemos elecciones en México en junio, ¿eh? Así que tenemos que preguntarnos, ¿va a continuar? Y López Obrador no va a estar en el poder, aunque sí parece que el partido de López Obrador, que es Morena, puede ser que gane las elecciones presidenciales. Pero la pregunta que tenemos también es, ¿va a continuar por el resto del año y va a continuar en la ayuda mexicana después de junio del 24 cuando tengan las elecciones presidenciales? No sabemos. Pero México es el salvavidas. La otra pregunta es Rusia. Nosotros vimos por lo menos casi 1 millón de barriles de Rusia que vinieron en el año 22 y algunos barriles que vinieron en el año 23. Por cierto, el problema que tenemos con el rastreo de los buques rusos, como que salen de los puertos rusos, es que se esconden. Ellos tienen modelos de transpondedores y algunas veces los apagan. Y se nos pierden en alta mar, también cambian, llegan a un puerto o salen, por ejemplo, de un puerto ruso, pasan por Turquía, pasan por Ceuta en el Mediterráneo y entran en un fondeadero y se anclan ahí por 1 o 2 días y de pronto te cambia el lugar de procedencia de ese tanquero. Así que el crudo ruso es muy difícil de seguir, ¿eh?
Ahora, pero también tú cuando hablas de México, te referías en estas notas que me has enviado, tú hablas de que, o sea, no estamos hablando de que tampoco esto es un petróleo tan regalado, sobre todo porque Pemex es una de las compañías petroleras más endeudadas del mundo. Y bueno, ¿y hasta dónde podrá enviar petróleo a Cuba? Cuba no pagará en efectivo, Cuba paga con trueque. No. Por lo tanto, la parte económica sale de Pemex.
De eso no hay duda. Y es, una vez más, la presión política, o eso te indica la posición política que tiene Andrés Manuel López Obrador. Cuando él puede de pronto enviarle a Cuba, el último cálculo nuestro son 392 millones de dólares, que es el valor del petróleo que ellos enviaron el año pasado. Como tú dices, lo que eso le representa a Pemex es importantísimo. Así que esto es crudo libre de flujo de caja, es decir, Cuba no tiene que entregar ni un solo centavo en moneda fuerte a México por este petróleo crudo.
Se le ha cambiado por los médicos. Pregunta.
Pero no puede ser. Oye, ¿tú sabes cuántos médicos? 390 millones el número de médicos y enfermeros. No, yo creo que eso no es. Pero que los mismos mexicanos no hayan demandado de su gobierno un estado de cuenta, para mí y para muchas otras personas que con las cuales yo converso muy a menudo, recuerda, yo viví en México por 5 años, todos se preguntan. Y así que, pero por ahora, sí, yo pensé que iba a parar ahora a fin de año, pero como te dije, tenemos dos tanqueros que están ya en, ¿cómo se llama?, en México. Y por cierto, el Delta, que es otro tanquero de bandera cubana, que está en camino también para México. Wow. Así que lo de México parece que va a continuar. Sí,
sí. ¿Quiere decir que México sustituye entonces tanto a Venezuela como a Rusia? En cuanto a proveer no petróleo a Cuba,
es el complemento.
Sí, es complemento. No, recuerda, Venezuela son 55, 57 mil barriles diarios.
Ajá.
Okay. Y por cierto, ahora mismo, mientras tú y yo estamos hablando, hay 5 barcos cubanos en Venezuela, esperando a cargar 1.5 millones de barriles. María Cristina, el Alicia, la Esperanza, el Lourdes y el Petión, todos están en Venezuela esperando para cargar petróleo para salir para Cuba. Así que el volumen de Venezuela todavía lo estamos viendo alrededor de los 55 o 57. Tienes México en 20 o 22. Así que, y entonces, lo que venga de Rusia, que no sabemos todavía. Bueno. Así que, no, 2023 por ahora, yo creo que ellos no tienen problema ninguno del petróleo que van a recibir tanto de México como de Venezuela.
Quiere decir que si esto se mantiene así, si estas tendencias se mantienen así, cuando llegue el verano, si hay apagones, eso demuestra una vez más que no es falta de combustible, que es infraestructura eléctrica la que está fallando. Porque ahora no estamos viendo apagones, pero estamos en temperatura fresca. Habría que ver cuando la demanda suba cómo se comportan.
Sí, el sector eléctrico, el problema del sector eléctrico, yo creo que no es tanto combustible, aunque sí lo ha claro. Sido en algunas ocasiones. El problema del sector eléctrico es la capacidad de esas plantas termoeléctricas de operar. Como tú bien dijiste, el último promedio nuestro que sacamos de UNE es que el promedio para el mes de enero fueron de 2.200 megawatts de demanda, comparado en el verano con 3.200 megawatts. Así que hay que esperar qué va a pasar ahora en el verano.
Y en medio de todo esto, sí, adelante, Pentón. Adelante.
No, yo digo que el problema de las plantas cubanas es que cuando venga ahora el verano, en las condiciones en que ellas están y van a tener que operar en un 80 o un 85% de capacidad, ahí es donde viene entonces la debilidad del sistema. Y como una serie de fichas de dominó, cuando tumbas una, ahí se van todas. Porque si tú pierdes a Guiteras de Matanzas, o pierdes a Felton, o pierdes a una o dos de Rente en Santiago de Cuba, las otras tienen que asumir esa falta, ese déficit de carga, lo tiene que asumir alguien. Uh-huh. Y no están ellas en posiciones para asumir más carga o más potencia. Yeah. Así que, una vez más, como el juego de dominó, tú pones todas las fichas de dominó y cuando tumbas una, ahí van el resto de ellas.
Claro, y otra pregunta que surge, ¿qué pasa con el embargo? ¿El embargo y este petróleo que llega de procedente de México a Cuba?
No, el embargo es un tema para nosotros conversar por lo menos por una hora, porque para mí el embargo en sí, es verdad, vamos a ser honestos, sí, el embargo, y esa fue la razón por el embargo, tiene un impacto negativo en Cuba. Pero no al nivel, especialmente en el sector eléctrico, al nivel que ellos lo están llevando. Yo creo que eso es una excusa desafortunadamente que ellos utilizan. Por favor, mira todo el problema que tienen. Ellos quieren 700 megawatts de biomasa azucarera para suministrar electricidad a Cuba. No hay azúcar. ¿Cómo tú vas a proyectar 700 megawatts de producción eléctrica basado en la biomasa si no tienes industria azucarera?
Claro. Yo tengo una pregunta, porque José Luis tocó el tema del embargo, a mí me llamó mucho la atención, no voy a explicar mucho. En el 2019, Díaz-Canel declaró el proceso, el momento coyuntural de Cuba, y hablaba de que un barco está por llegar, y cuando ese barco llegue, vamos a hacer esto. Y, o sea, hablaba de barquito en barquito. Y eso fue en época de Donald Trump, cuando se le cayó atrás, cuando se persiguieron a las armadoras, que son las que trasladan el combustible. Te pregunto, si realmente el embargo se aplica en cuanto a castigar a todos los barcos que entren a Cuba con petróleo, la situación se pondría color de hormiga, ¿eh?
Bueno, ellos tienen ahora, una vez más, el María Cristina, el Alicia, la Esperanza, el Lourdes, el Vilma, todos estos son tanqueros de bandera cubana. Así que los tanqueros que traen el petróleo de Venezuela y los tanqueros que hasta ahora están trayendo el petróleo de México son tanqueros de bandera cubana. Los tanqueros que nosotros hemos visto venir de Rusia, el Laguna, el CFC Prime, el Limo, el Chita, el Eco City Los Ángeles y otros, son tanqueros internacionales que ya están sancionados después de la guerra de Ucrania, así que no pierden, ¿tú entiendes? Claro. No hay ningún problema con ellos, así que desde el punto de vista del sí, lo que sí le cuesta el flete más todavía, porque entonces si un tanquero tiene que ir a Cuba y se va a arriesgar a que de pronto lo identifiquen como un tanquero bajo las sanciones, eso le va a costar dinero a ese armador, así que no, el flete sí le cuesta más, no el petróleo crudo en sí, claro, pero el flete de terceros países le va a costar más, no de México y no de Venezuela, porque hasta ahora ellos han estado usando los 5 o 6 tanqueros que tienen de bandera cubana.
Ya entiendo, ahora sí entendemos qué fue el periodo coyuntural.
Seguirá dependiendo de la ayuda internacional Cuba.
Ahora, ¿y la producción nacional Cuba está en capacidad de levantar esos 40,000 barriles
que producen?
¿Hasta qué punto?
Lleva, como tú sabes, ya lleva más de 2 años la compañía Melbana, que es una compañía australiana, que los angolanos le dieron financiamiento. Están perforando en el bloque 9, cerca del poblado de Martí, que está en la carretera central, en Matanzas. Y ellos creo que están perforando 1 o 2 pozos exploratorios. Hay que ver cuál es el resultado. Yo estoy seguro que los titulares en la prensa cubana van a ser de, tú sabes, a toda mayúscula, tenemos más producción de petróleo. Pero yo creo que no va a ser lo que ellos van a indicar. Sí, va a ayudar, pero no va a ser esa ayuda que de pronto los va a salvar a ellos del problema que tienen hoy en día.
Uh-huh. Difícil 2024 entonces para Cuba. Igual que el 2023, ¿va a transcurrir este año?
Yo creo que sí. La incógnita que tú y yo tenemos son 2, México y Rusia. ¿Cuál es el papel o cuál va a ser el papel de esos 2 países? Una vez más, no solamente por el volumen, sino por la calidad del crudo que le están entregando a Cuba, que va a ayudar a procesar mucho mejor rendimiento y mucha mejor calidad que el crudo venezolano. Así que la incógnita para mí en el sector petrolero es cuál es el papel de México y cuál es el papel de Rusia en este año 2024. El sector eléctrico es lo mismo. No hay ninguna noticia que hayan hecho un cambio estructural en lo que es la tecnología y la capacidad de generación eléctrica en Cuba que cambie la situación que van a tener aquí este año comparada con el año pasado.
México, y fíjate qué cosa tan interesante, ya nos vamos. México y Rusia. Petróleo de gran calidad, o sea, de la calidad que necesita Cuba para poder ligarlo con el petróleo venezolano, incluso con el mismo petróleo cubano. Pero al mismo tiempo son las 2 incógnitas. En México va a haber elecciones. Rusia está en medio de una guerra y en medio de sanciones. O sea, que posiblemente los 2 mejores petróleos son los países más incógnitas que esperamos para el 24. ¿Es cierto, sí o no?
Políticamente sí.
Sí.
Es decir, el problema no es el crudo, el problema es la política.
Claro.
Así que vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa. Jorge Piñón, gracias.
Gracias, gracias, amado José Luis.
Siempre, igualmente, siempre nos ayudas a entender cómo va la cuestión energética dentro de Cuba. Muchísimas gracias, de verdad que sí.
Jorge Piñón, aquí en Temas Fósiles.